maravilloso, mi hermano, poder escuchar una canción que glorifica a nuestro Dios Salvador. Vamos a orar antes de empezar con la predicación. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, por esa salvación tan grande en Cristo que tú has traído, Señor, para que en ella tengamos esperanza, vida, salvación y libertad del pecado, la muerte y Satanás. Sé con nosotros, Señor, ahora. Trae tu espíritu, Padre, porque somos débiles. Soy débil, pecador. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, que nuestras mentes estén atentas y que tu espíritu lo aplique para que de esa forma te honremos, te glorifiquemos y te adoremos de todo corazón. Salva a alguno, Señor, que se encuentre aquí, que no te conozca. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, hoy vamos a empezar un capítulo nuevo. Ya en este libro de Génesis hemos aprendido mucho de lo que Dios nos ha estado mostrando. Y hemos visto la vida de los patriarcas a medida que avanzamos en los capítulos de este libro de los orígenes, y tanto que tenemos que aprender y lo que Dios nos muestra en su gloriosa palabra para nuestras vidas. Y a manera de resumen rápido, vimos el capítulo 32 el domingo pasado. Y allí nuestro hermano Pedro nos habló de cómo Jacob se preparaba para su encuentro con Esaú. Y también nos mostró cómo la conciencia culpable de Esaú por causa del pecado había producido en él mucha dificultad y angustia, que veremos más en este capítulo, y cómo él trató a través de las posesiones de buscar el favor de su hermano. Y nos muestra eso de una manera más profunda, como en Cristo tenemos aceptación sin ningún tipo de obra o trabajo, sino por su gracia y su amor, cuando venimos a él en arrepentimiento y fe. Y nosotros hoy vamos a pasar al capítulo 33. Y en este capítulo empezamos a ver el recorrido que Jacob ha hecho, cómo ha llegado hasta aquí, de un viaje que empezó antes de Jacob soñar nacer con Abraham, cuando el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos, que está en lo que era la antigua Babilonia, que hoy se conoce como Irak. Y de allí salió el padre, primero, aún antes de Abraham, Taré, el padre de Abraham, cuando se llevó a Abraham y se llevaron a Lot, que era sobrino de Abraham, iban hacia Canaán, pero quedaron en Harán. Y de allí el Señor se llevó a Abraham y lo llevó a Canaán. Salió sin saber a dónde iba. Y vemos como Dios, obrando a través de Abraham, le trae a Isaac por la promesa. Y de Isaac viene Jacob y Esaú. Y hoy nos encontramos ahora en este momento. Y recordemos cómo, con los conflictos que tuvieron Jacob y Esaú, Jacob terminó yéndose a Padán Aram, huyendo de su hermano, y para buscar mujer. Y allí le sirve a Labán por 20 años y entran en un desacuerdo. Y ahora Jacob abandona Padán Aram para volver a su tierra de Canaán. Y es exactamente en la narrativa donde nos encontramos ahora, en esta etapa. Y el capítulo 32, el capítulo anterior que vimos, es muy importante para poder comprender lo que está pasando en el 33. Y vemos como ya Jacob ha salido, y empecemos a leer el texto antes de entrar, teniendo en mente la pequeña introducción que hemos hecho. Y leo Génesis capítulo 33, versículos 1 al 20. Acompáñenme los que tengan su Biblia de ustedes para que leamos el capítulo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué es esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Arán, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó él Eloé Israel. Y veremos 3 puntos: cómo sostenerse en la aflicción y la humillación delante de Dios produce fortaleza delante de los hombres, y Dios recibe la gloria del verdadero adorador. Y vemos empezando en nuestro texto cómo ya este es un momento clave. Imagínense, recuerden que ya Jacob tenía 20 años que había salido de su casa, había dejado su familia. Recuerden, como dije al principio, salió huyendo de Esaú y también fue a buscar compañera. Fue a la casa de su tío. Recuerden que Labán era hermano de Rebeca, su madre, y que él fue a buscar allá a la casa de su tío pareja, compañera. Jacob parte y han pasado ya 20 años. Recuérdense todo el tiempo que le sirvió a Labán por Lea y por Raquel, y luego cuando ellos quedaron de acuerdo en él volver a trabajar para Labán, ahí se produce el conflicto cuando Jacob prospera muchísimo y Jacob decide partir. Ahora Jacob está pasando mucha angustia porque va a verse cara a cara con Esaú, a quien él le había quitado la primogenitura, lo había en cierta forma engañado, aprovechándose que estaba hambriento. Y recuérdense que por el guisado le vendió, Esaú vendió la primogenitura y luego le quitó la bendición cuando se puso la piel de cabra y le trajo el guiso a Isaac para que lo bendijera. En ese contexto él sale huyendo y Esaú había dicho que le iba a quitar la vida cuando muriera el padre de ellos. Todo esto está pasando y ahora Jacob se va a ver cara a cara con su hermano. Y recordemos que en el capítulo 32, nueva vez, es el capítulo clave para poder entender lo que está ocurriendo aquí. Jacob venía de un largo camino y finalmente llega al lugar donde estaba su hermano y vio a Esaú que venía con 400 hombres. Esto era una escena para atemorizarse, porque lo que podía pensar era que venían a quitarle la vida todos estos hombres, y él andaba con muchísimos niños, ganados, algunos de los animales estaban hasta paridos, y mujeres y algunos siervos. Y ve a su hermano en una situación donde lo único que él podía pensar era que el hermano ahora iba a vengarse de él. Y vemos que Esaú lo recibe de una forma inesperada. Luego que viene con los 400 hombres, esta situación produce que ya Jacob de antemano había planificado cómo dividir la familia y cómo dividir los animales. En el capítulo 32, él había planificado enviar delante animales que él iba a ofrendar a Esaú para calmar su ira. Y recuerden que él tenía ovejas, camellos, cabras, borricos, y todo ese grupo de animales, él de cada uno de esos animales sacó un grupo para ofrecerlo a Esaú como regalo, como ofrenda, tratando de apaciguarle, y lo puso delante. De esa manera, si venían de manera agresiva los hombres, podían eliminar esos animales y él podía tratar de salvar los que estaban muy detrás. Y dividió la familia incluso en la forma en que él tenía mayor apego. Él puso los hijos de las siervas delante y de último puso al hijo de Raquel, a quien él amaba más. Él planificó todo esto previendo que él podía ser atacado por su hermano. Y vemos en el capítulo 32 también que él vuelve no solamente por el desacuerdo con Labán, sino porque él le había prometido a Dios que volvería. Él había hecho un voto que si Dios lo acompañaba y lo guardaba en su viaje a Padán Arán, él glorificaría a Dios y Dios sería su Señor. Y el mismo Dios se le aparece a él. Y vemos en el capítulo 32, miren cómo dice en el versículo 9: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y nosotros vemos cómo, que sería nuestro primer punto, cómo sostenerse en la aflicción, cómo Dios trae fortaleza, cómo Jacob, ante la aflicción y la necesidad, lo que hizo fue que se refugió en Dios. Jacob empezó a humillarse delante de Dios, a reconocer su indignidad delante de Dios. Miren cómo le dice en el versículo 10 del capítulo 32: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Él reconocía que las cosas que tenía de la mano de Dios no era porque él la había merecido. Dice que él pasó el Jordán cuando iba rumbo a Padán Arán, dice, con mi cayado, con un bastón, y ahora estoy sobre dos campamentos. O sea, hablando de la provisión tan grande que Dios le había dado, porque recordemos que cuando él salió de Padán Arán, ya Dios lo había prosperado de una manera notoria. Y él, reconociendo la bondad de Dios, ahora él clama a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para asistirlo, pero reconociendo que en él no había ningún mérito. Y yo creo que eso nos muestra el amor que Jacob tenía por el Señor. Vemos nosotros que Jacob ha ido cambiando a través de eso. Y eso nos trae a nosotros a la mente cómo él ora reconociendo el amor de Dios y la bondad de Dios para con él. Y recuerden que precisamente en ese mismo capítulo 32, él había luchado con el ángel. Y recuérdense que el ángel era Dios. Él después se dio cuenta que era Dios que le había aparecido. Y el ángel le tocó en el muslo. Recuerden cuando le desencajó el muslo, que lo dejó cojeando. Pero el mensaje fundamental es que él pasó la noche entera luchando con Dios en oración. El ángel lo tocó, pero el ángel simple y llanamente lo que hizo fue ver en Jacob ese deseo de la bendición de Dios. Y nos dice que él pasó la noche entera orando. Luego que él había ya organizado los grupos de cómo él iba a salir de Padán Arán para encontrarse con Jacob, y recuérdense que él había enviado misioneros, mensajeros. Recuérdense que ya él sabía que habían varios hombres que estaban con Esaú, que Esaú también tenía, Dios obviamente lo había prosperado. Y él sabía ya de antemano que iba a encontrar a Esaú en una posición de poder sobre él. vemos que Jacob está luchando con Dios en oración, en un momento de aflicción. Y la pregunta que viene a la mente es: si tú sabes, hermano, hermana querida, lo que es luchar con Dios en oración, en un momento de aflicción. Vemos que el Señor se le aparece a Jacob a manera de un ángel, lo visita, y Jacob se mantiene la noche entera orando antes de cruzar, de abandonar Padán Arán. Y nosotros vemos que a través de esos encuentros con Dios, Jacob fue transformado, Jacob fue cambiado. Y vemos como él no quería que el ángel le abandonara hasta que él no recibiera la bendición del ángel, porque él sabía en ese momento, había notado que sin Dios él no era nadie. Él sabía que sin Dios él no podía enfrentar esa situación por sí mismo. Porque recuérdense, él podía perderlo todo. Si Esaú quisiera en ese momento, lo hubiera eliminado, le hubiera quitado la vida a él y a toda su familia y a todos los animales. Él sabía que sin Dios él no iba a poder sostenerse. Y vemos como buscando la bendición de Dios, en cierta forma, él estuvo dispuesto hasta sufrir pérdida física. Él siguió luchando, y eso fue una muestra de su tenacidad, de su perseverancia en la búsqueda de Dios y de su bendición. Y alguna vez, ¿recuerdas tú haber pasado algún tiempo reconociendo que tu fortaleza, que tu esperanza es Dios en oración, que tú le necesitas y le tienes que buscar vez tras vez, porque eso es lo que te va a sostener en medio de las aflicciones? ¿Entiendes, mi hermano? Que nosotros no veamos ese mero ejemplo. Bueno, Jacob luchó con Dios y tuvo, y Dios le quitó el pie y el nombre del lugar, pero sino cómo en realidad entrar en la presencia de Dios es ser transformado por Dios. Nosotros vamos a ver más para adelante que cuando Jacob empieza a hablar con Esaú ahora, es muy diferente a los intercambios que tenían antes. Porque ya Jacob, a través incluso del sufrimiento que había tenido con Labán, como lo había engañado y todo, y ahora teniendo que partir a pesar de haberle servido fielmente, eso lo hace buscar a Dios, arrojarse en el Señor y saber que solamente confiando en Dios podemos seguir adelante cuando las circunstancias son adversas. Y nosotros debemos de aprender a mirar al Señor y depender de Él, porque ciertamente si miramos las circunstancias muchas veces no podremos seguir, porque vemos la dificultad muy grande. Y cuando nosotros empezamos a entregarnos a Dios en oración y a buscar su rostro de una manera ferviente, empezamos a ver a Dios más grande como Él es, supremo, y los problemas caen en su propio lugar. Porque cuando no oramos y solamente nos preocupamos, ¿qué sucede? Vemos los problemas gigantescos y a Dios pequeño. ¿Y qué hace eso? Que lo que nos produce es andar por vista. Cuando la situación está bien, estamos bien, y cuando la situación está mal, estamos mal. Entonces andamos como un sub y baja, porque las circunstancias determinan el estado de nuestra alma y de nuestro gozo y de nuestra fortaleza, y no el Dios que creó los cielos y la tierra. Hermanos, miremos cómo Job atreverse a enfrentar, a ir a ver a Jacob. Él venía en tono de paz, porque él no tenía otra opción. Él no podía hacerle frente, pero aún así él tomó un paso de fe, porque todo se pudo haber perdido en un tiempito, en una hora, en ese mismo día, porque él estaba en una desventaja total ante Jacob, ante Esaú. Y solamente esos encuentros con Dios, que obraron de manera tan poderosa en la vida de Jacob le dieron el valor y la fortaleza para él poder enfrentar esa circunstancia. Y mis hermanos, nosotros vivimos pasando por situaciones distintas en esta vida. Las circunstancias van a ser diferentes para cada uno de nosotros, pero lo que hace la diferencia es lo que Dios es en tu vida. Por eso uno puede ver una persona ahogado en un vaso con agua, como dicen, con un problema pequeño, y otra persona con un problema mucho más grande, tú lo ves fortalecido en el Señor. Entonces la explicación no está en el problema, sino en el Dios que fortalece a la persona. Miren cómo nosotros vemos que en este sentido el recurso que Jacob usó fue a Dios para fortalecerse. Y esta mañana se hablaba, y de paso les exhorto, mi hermano, lo que hicimos decir en el anuncio, pero se me pasó, no se lo dije a Aaron. Vengan, mis hermanos, cuando puedan, a la escuela dominical, porque aprendemos muchísimo y podemos preguntar. Y esta mañana estábamos hablando precisamente de buscar a Dios en oración y de adorarle. Y decía nuestro hermano Charles, hablando, que hay veces que nosotros vamos en oración y no sentimos nada, como si Dios no nos esté escuchando. La idea no es abandonar, la idea es volver y orar, volver y orar. ¿Qué hizo Jacob? Siguió y siguió y siguió. Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Yo no te voy a soltar, porque Dios se agrada del que tiene fe, porque Dios se agrada del que espera en Él, confiando en sus promesas. La Escritura nos dice que si no tenemos fe, no podemos agradarle a Dios, pero también que el hombre inconstante no puede agradar a Dios, porque está como un sub y baja. Hoy está bien, hoy está mal, hoy está mal. Es una persona que no puede dar un testimonio que muestre el poder de Cristo en su vida. La Escritura nos habla que el apóstol Pablo dice que el Evangelio, creo que en primera a los Corintios, no consiste en palabras, sino en poder. Y no que no consiste en palabras, si tú no predicas no hay nada. Pero ¿cuál es el poder? Tu vida transformada es lo único que muchas personas verán, y nunca verán a Cristo, porque no están yendo a la iglesia, no conocen a nadie cristiano, solamente te conocen a ti, hermano, hermana. Lo que ellos vean en ti es lo que ellos van a ver de Cristo. Bueno, vemos que entonces finalmente Jacob se encuentra con Esaú. Llega ese momento tan clave después de 20 años. Vienen, repartió ahí nuevamente los niños y las mujeres. En el capítulo anterior, Jacob se había puesto detrás con Raquel. Ahora, cuando Jacob ve a Esaú, él se pone delante. Vemos cómo cambia su actitud también, donde él tiene ese santo valor para enfrentar la situación. Divide a los niños y las mujeres, como habíamos hablado, y llega el momento donde ellos se van a saludar. Y aquí él hace un acto de reverencia, toma una actitud de humildad. Miren el versículo 3 como dice: y él pasó delante de ellos, primero de su familia, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. O sea, mostrando un signo de humildad y de sumisión. En ese sentido, Jacob no trató de hacer lo imposible, humanamente hablando, de enfrentarse a Esaú, porque no podía. ¿Qué él hizo? Se puso a la merced de él, confiando en que Dios lo iba a guardar. Y en ese sentido está tratando de hacer la paz, porque él no podía hacerle frente. Y nosotros sabemos que él había pecado contra su hermano de una manera muy seria. Llega ese momento, Jacob se humilla, pero miren en el versículo 4 que pasa algo que es la bendición más grande en ese momento que Jacob pudo haber esperado. Dice que Saúl corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y en esa cultura Eso era un signo de paz y de perdón total. Le abraza, le besa, se le echa el cuello, lloran juntos, y ahí Jacob experimenta el perdón de Esaú. Vemos cómo la reconciliación comienza y él obtuvo la gracia y el perdón de su hermano, el cual pudo haberle quitado aún la vida y todo lo que él tenía en ese momento. Y nosotros vemos que Jacob no solamente fue ayudado por la oración para el momento, sino que su vida había cambiado bastante. Y ese temor que muchas veces nosotros tenemos de llevar la palabra, de serle fiel a Dios en muchos momentos, que es natural, que es algo normal en nuestra carne, pero que a medida que nosotros vamos teniendo comunión con Dios de una manera íntima, el Señor va poniendo eso cada vez en más y más control, de forma que un propósito que está en nuestras mentes comúnmente es: yo le voy a predicar a este compañero de trabajo, le voy a predicar a este vecino, le voy a predicar a este familiar, yo voy a sacar mi tiempo con Dios. El reino de Dios comienza a tomar el lugar primario en nuestras vidas, y ese temor carnal, natural que tenemos a ser abiertos con nuestra fe, disminuye porque nosotros sabemos y confiamos que Dios está con nosotros y guarda de nosotros, y cualquier situación que pase, Él nos va a proteger. Entonces, aunque tengamos el temor, damos el paso por fe. Muchas veces perdemos la oportunidad de dar testimonio, perdemos la oportunidad de ser de impacto, de bendición a una persona con un testimonio que muestre fidelidad y amor a Cristo, porque el temor nos arropa. Pero ese temor se mantiene carnal en la carne, porque en realidad no estamos viviendo con un temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos en su presencia. Entonces, cuando vienen, porque van a venir, y lo estamos pasando día a día, las aflicciones de todas las maneras nos mantienen totalmente fuera de balance, porque las circunstancias están determinando nuestra conducta. Entonces el temor nos arropa. El antídoto para nosotros poder tener o vencer ese temor o controlarlo de una forma que no determine nuestra conducta es vivir cara a cara de temor con temor a Dios. Y eso es lo que significa Peniel, ¿no? La cara de Dios. Jacob estuvo cara a cara con Dios, y Jacob vio la gloria de Dios, y el ver a Dios en ese momento de intimidad lo ayudó a quitarle el temor, a tomar pasos de fe en nombre de Dios. Hermano, hermana querida, y tú no lo vas a poder dar si no estás dependiendo de Dios. Pregúntale a un hermano o algo que tú lo veas que es firme, que es decidido con su fe. Pregúntale a ver qué es lo que él hace o qué es lo que ella hace. A ver, y compáralo con lo que tú haces normalmente en tu vida en cuanto a tu rutina espiritual. Porque si tenemos fe, hermanos, vamos a creer que Dios realmente nos va a transformar. Pero eso lo podemos decir con nuestros labios, ¿eh? Pero si no vivimos esa realidad de darle esa supremacía a Cristo, nuestra vida va a estar en fuera de sintonía con nuestras palabras. Entonces vemos que Jacob recibe ese perdón de su hermano, y él tenía todo planeado, como ellos se humillaron delante de él para honrarlo. Y esa humillación, que sería como el punto número 2, le da fortaleza a uno delante de los hombres. Esa humillación ante Dios, reconociendo su pecado, Reconocer nuestra inferioridad, esa comunión con Dios nos prepara para poder ver las cosas en su justo lugar. El apóstol Pablo, hablando de los cristianos, en 2 los Corintios capítulo 5 versículo 7, nos dice: mas por fe andamos, no por vista, mirando nosotros las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? La salvación, el cielo, la vida eterna. Porque las cosas que se ven, las cosas de esta vida, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero mis hermanos queridos, eso se va a volver palabras bonitas si nosotros no tenemos una vida de tiempo con Dios. Estas serán palabras poéticas que sonarán muy lindas, pero no van a tener poder en nuestra realidad. No van a tener poder en nuestro hogar. No van a tener poder en la manera en que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. No van a tener poder en la manera en que nosotros oramos por los hermanos. No van a tener poder en nosotros ver el reino de Dios como la razón por la que nosotros existimos, sino los problemas del día a día nos van a enchumbar, y con eso tendremos más que suficiente para vivir bajo el agua espiritualmente, tratando de nadar y nunca pudiendo nadar espiritualmente, porque no lo estamos haciendo como Dios lo manda. Entonces vemos como Jacob ya empieza en cierta forma en otra etapa. Lloraron, ahora Esaú le empieza a preguntar por los niños. Imagínense, 20 años cuando lo dejó no tenía hijo, ahora viene con 12 hijos, 4 mujeres, muchísimas, todo atrás, 20 años. Y todos se inclinaron delante de él. Eran, ya lo había entrenado a todo. A Jacob le había hablado y todos mostraron ese signo de humildad. Y finalmente Raquel y José lo hicieron también, que eran los que estaban más detrás, de últimos. Y vemos entonces cómo Esaú entonces ahora comienza a cuestionarle como qué él se proponía hacer con todos los grupos de animales que le daba, y esa era la ofrenda. Jacob, como un signo de gratitud, empieza a ofrendarle los animales que ya él había de antemano preparado. Tenía muchísimos animales, se los ofrenda, y miren ahí que Jacob es persistente, porque Esaú aparentemente había prosperado también, y Esaú le dice que no lo necesitaba. Jacob insiste, insiste, hasta que Esaú lo toma. Y Esaú ve honesto y le dice a él en el versículo 10, y dijo Jacob: no, no, cuando él lo estaba rechazando, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios. En cierta forma, él vivió de nuevo ese día. Si Esaú se violentaba, él iba a perder la vida. Y él vio a Esaú como si fuera el rostro de Dios, simbólicamente hablando, porque le preservó la vida a su hermano en ese momento. Esaú lo toma y acepta el presente que Jacob le da. Y Jacob llega entonces a Sucot, un pueblo cercano al área, donde allí él comienza a establecer tiendas para poder alimentar los animales y establecerse periódicamente en su paso a Canaán. Tenía tantos animales y tantos hijos que tenían que parar y alimentar los animales. Él se va lentamente antes de llegar ahí a Sucot. Esaú parte delante porque él no puede ir al mismo paso, y él va a un paso lento con los niños y los animales que estaban paridos. Así llegó, Esaú volvió a su lugar, a Seir, que no era donde Jacob iba a terminar definitivamente, en Canaán. Ya Esaú no se encontraba allí, en el mismo lugar donde Jacob iba a terminar. y Jacob fue a Sucot. Se dividen, se separan y se estableció allí periódicamente, como hemos dicho. Ese Sucot es una ciudad que está al este del río Jordán, como a 30 millas o a 30 kilómetros del Mar Muerto, que se menciona mucho en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí estuvo por un tiempo y luego nos dice la escritura que llegó finalmente a Siquem. Ahí estaba ya en la tierra de Canaán propiamente dicho. Entonces, cuando Jacob venía de Padán Arán de abandonar a Labán, terminó finalmente estableciéndose nuevamente, fue un círculo, volvió de nuevo a donde él había prometido a Dios que volvería, y donde él había prometido que honraría al Señor. Y vemos que él llega allí y acampa delante de la ciudad, y para establecerse compra un terreno. Y ese terreno, allí planta una tienda, esa tienda, un campamento. Compra el terreno de parte de los hijos de Amor, alguien que parece que era notable en la, en el área, y que tenía tierras. Y este hijo de Amor es padre de Siquén, uno que va a ser un personaje central en el capítulo siguiente, si Dios permite que lo veamos. Padre de Siquén por 100 monedas. Y la palabra hebrea que se usa ahí como para referirse a esas monedas es un término raro, que no es muy usual en el Antiguo Testamento. Entonces no se sabe exactamente a cuánto equivalían esas 100 monedas, porque el término hebreo es poco conocido. Y los comentaristas dicen como que no pueden exactamente determinar a cuánto equivaldría el precio en precio actual. Y allí vemos que Jacob erige un altar y lo nombra el Elohe Israel. Y nos dice el texto en el versículo 18 que finalmente llega Jacob sano y salvo, porque pasando todos esos peligros, donde él pudo haber sido asaltado, atracado en el camino por caravanas, y luego enfrentándose a Esaú sin saber lo que le iba a esperar, sin embargo llegó ileso con todos los niños al lugar donde él le había prometido a Dios. Entonces Jacob vuelve y cumple su voto al Señor, porque Jacob le había prometido a Dios que si lo guardaba, él volvería y le glorificaría y Dios sería su Dios. Pero aparte de eso, también Dios lo sacó porque los desacuerdos que tuvo con Labán, tenía que salir, y Dios mismo se le había aparecido cuando se le apareció estando él en Padán Arán, y le había recordado, le había dicho, ordenado que volviera. O sea que vemos la obediencia de Jacob ahí. Él vuelve a donde Dios le había dicho y vuelve a su tierra. Y vemos que ese lugar, Sucot, se menciona en el capítulo 12 de Génesis. Y ese lugar es donde llegó Abraham luego que había partido con su padre Labán antes de llegar a Canaán. Y también Abraham construyó un altar en ese lugar, y no se sabe con exactitud si el altar que construyó Jacob fue que reconstruyó ese mismo o hizo otro, porque Abraham había construido un altar en el mismo lugar. Y vemos el nombre que lo llama el Elohe Israel, y ese nombre significa Dios es el Dios de Israel. O sea, él reconoce ahora que Jehová es, más abiertamente que podamos decir la escritura. Imagínense, en una época donde había tanto paganismo y politeísmo, Jacob está mostrando una mente monoteísta, creyendo solamente en el Dios de Israel, en Jehová. Y nosotros vemos que ha sido un proceso de muchos años, pero vemos la transformación y cómo el poder de Dios ha obrado en su vida, y cómo Jacob, a través de los medios que Dios provee, ha sido transformado. Y otra de las cosas que nosotros hablábamos esta mañana en la escuela dominical era que una persona transformada por Dios cuando adora a Dios. Y conocer a Dios es amar a Dios. ¿Se acuerda? Pues nosotros muchas veces vemos en la escritura eso, y la escritura no, y esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, y nosotros ser diligentes en tratar de poner nuestras mentes en qué la escritura está diciendo, en qué contexto lo está hablando. Dios no llama a conocerme para ser transformado con tener conocimiento meramente intelectual. El hombre conoce a Dios, el hombre natural. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabe que hay un Dios, tiene una conciencia, tiene valores morales, sabe lo que es el bien y el mal, elige lo que quiere. Pero conocer a Dios bíblicamente, en el sentido que la escritura lo ama, lo llama como para ser hijo de Dios, es amar a Dios. El que conoce a Dios es transformado por él. Y alguien dijo que una persona se convierte en lo que adora. O sea, nosotros no tenemos que decir en lo que nosotros creemos. Si una persona vive contigo, tú sabes lo que esa persona en realidad cree. ¿Por qué? Porque tú conoces la conducta de esa persona. De forma que una vida transformada es la única evidencia clara de que alguien conoce a Dios. Una vida cambiada es la única manera en que se ve que el poder de Dios está obrando en esa persona. De otra manera no podemos saber. ¿De qué podemos hacer? Ve lo que el Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. Date cuenta que no dice por su fe, ¿eh? Y esas son palabras solemnes, hermanos, y que nosotros debemos, porque Dios no hizo complicado y complejo. Imagínense, nos hizo a su imagen, ¿eh? Y nosotros todavía nos estamos relacionando, y a veces tú le dices a una persona: oye, pero yo no te conozco. Cuando la persona hace algo que tú no esperabas, entonces cuando nosotros conocemos a Dios y Dios en realidad nos conoce a nosotros, nosotros reflejamos ese amor por Él con una vida que refleja a Dios, la imagen de Él en nosotros. Después de todo, nosotros fuimos creados para reflejar esa imagen. De forma que en medio de todo lo que nosotros hacemos, ya sea que comamos o bebamos, y estábamos hablando de eso también nuevamente en la escuela dominical, debemos nosotros demostrar el amor de Dios. Dios nos hizo a su imagen para reflejar que su santidad, su amor, su bondad, la capacidad que nos dio increíble de las relaciones que podemos tener para interrelacionarnos, como se relaciona la Trinidad, en ese amor, ¿eh? En esa comunión única, ¿eh? Nos dio el medio de comunicarnos, el lenguaje, la interacción humana, las relaciones familiares, las relaciones entre hermanos. Y también para que nosotros, con esa capacidad que nos dio, podamos someter la creación, y subyugarla en la forma en que Dios quiere, y de esa manera controlarla y hacer uso de ella, porque Dios lo hizo para proveernos de eso. Y de esa manera nosotros, de esas tres formas, podemos reflejar a Dios. Pero en medio de todo eso, ¿qué es? Nada de eso es lo último. Eso es un medio, ¿para qué? Para manifestar que nosotros vivimos para glorificar a Dios. Entonces nosotros vemos que Jacob ora a Dios, se fortalece en Dios, vemos como él empleaba o empleó horas con Dios orando, buscando el rostro de Dios. Eso le dio fortaleza y valor para que tener la valentía de hacer lo que era correcto en el momento difícil de la aflicción, porque estaba como mirando a Dios, confiando en Dios y no en las circunstancias. Y yo vi una cita que decía: no confiemos en las circunstancias, sino en el Dios que tiene un control absoluto de ellas. O sea, que sabemos que Dios está ahí y Dios tiene un propósito, aunque no lo entendamos, aunque sea doloroso, y lo de nosotros es ser fieles. Y ahora vemos que Jacob al final, ¿qué hace? Que sería el punto 3, adora a Dios. Adora a Dios. ¿Qué es lo que primero, después que Jacob se establece y compra la tierra, busca un altar? ¿Pero qué era el altar, un símbolo de qué? De adoración. ¿Para qué era que se creaban los altares en los tiempos antiguos? Para adorar a los dioses. Ahora él crea un altar, pero para adorar al Dios de Israel. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el altar que tú tienes en tu corazón? ¿A quién es que tú tienes, hermano, hermana, entronado como el centro de tu vida, que lo controla? Porque nuevamente, el objetivo final de todo lo que nosotros hacemos es con una sola cosa: adorar a Dios. Y ya ese versículo lo tenía, pero lo borré de la prédica porque todo el mundo lo dijo. Juan 4:24 se dijo allá abajo en la escuela dominical, después se dijo aquí. Pero es real, es real. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Entonces ese espíritu es en el Espíritu Santo y con nuestra alma y corazón, pero en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo y su palabra. Yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Y como el Padre Jesucristo dice en la oración intercesora, en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces esos son los adoradores que Dios busca. O sea que nosotros no tenemos la libertad, mis hermanos, de adorar como nos parece. Dios nos ha dejado en su amor y misericordia la manera en que nosotros podemos honrarle en verdad con su palabra. Y si nosotros estamos adorando a ese Dios, vamos a ser transformados por ese Dios. Y alguien dijo que uno se vuelve, se transforma en lo que uno adora. Uno se transforma en lo que uno adora. Es que no se puede ocultar. No se puede ocultar. No se puede ocultar. Es evidente. Tú te das cuenta cuando una gente está en lucha. Tú te das cuenta cuando una gente está en medio de su lucha y su dolor, pero luchando con Dios. Porque es que tú te das cuenta de lo que sale de su boca. Tú te das cuenta, lo que sale de su boca es un reflejo de lo que está en el corazón. ¿Qué nos dice Lucas? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me junto con una hermana o un hermano y está 2 horas hablando de un problema, y después el otro día 2 horas hablando del problema, esa persona está, su corazón lleno de los problemas. Y el problema no es el problema. El problema es que la persona está siendo guiada por las circunstancias y no por Dios. Entonces, hermano, que nosotros veamos que nuestra vida está en manos de Dios y no de las circunstancias. Porque es la única forma en que nosotros le traemos gloria a Dios y vivamos para el propósito por el que fuimos creados. Si no, ¿qué va a pasar? Las circunstancias nos van a ahogar. Y lamentablemente, ¿qué es lo que uno ve muchas veces? Que la persona sucumbe, no se puede sostener, va a perecer. Si la persona no está anclada en Cristo y llevando una vida de oración, de sacrificio intencional, imagínense, mis hermanos, ustedes que saben más que nadie, lo difícil que es aquí y con los horarios y los trabajos tan fuertes, no hay chance. Si no es de una manera luchando así como Jacob, simbólica, en oración, buscando el rostro de Dios, no lo vamos a hacer. No va a suceder. Entonces viviremos vidas que no van a reflejar ni van a traer gloria a Dios. No seremos verdaderos adoradores. Pidámosle al Señor que obre en nuestras vidas y que nosotros hagamos nuestra parte, porque somos responsables totalmente de nuestras acciones. No nos recotemos meramente en que somos salvos por gracia, porque el Señor mismo nos salvó. ¿Para qué? Para que anduviésemos en obras que ya de antemano Él hizo, para que en ellas anduviésemos y mostrásemos su gloria. Entonces vimos tres puntos: cómo sostenerse ante la aflicción, la humildad ante Dios fortalece delante de los hombres, y los verdaderos adoradores le dan la gloria a Dios. Y a manera de aplicación, brevemente, ¿cuál es tu esperanza en la aflicción, mi hermano? ¿Es Dios tu refugio o la circunstancia? Y mi hermano, créame, yo mismo me lo predico a mí, es una lucha a muerte, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Y si no le buscamos con ese propósito, pidiéndole: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ayúdame a buscarte de verdad. Pero mi hermano, el día que tú empieces a ver que tú estás descansando en Dios, tú no vas a cambiar eso por nada. Que tú vas a ver el problema que te volvía loco, ahora tú lo ves y tú estás calmado, descansando en Dios, tú no lo vas a cambiar por nada. Porque tú vas a ver lo que es la paz de Cristo en tu corazón. No cuando la cosa es tan buena, porque cuando estamos en paz, todo el mundo está en paz. En medio de la dificultad, ¿por qué? Porque tu satisfacción y tu gozo y tu refugio es el Señor. Eso no era lo que decía el salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, pide a Dios que tú puedas leer el Salmo 23, viéndolo como una realidad en tu vida, que en medio de las lágrimas y el sufrimiento, Cristo sea el deleite de tu alma. Pero nuevamente, solamente eso va a ser posible con una vida de consagración al Señor. Y estábamos discutiendo qué era la adoración, que si era esto, que si era lo otro. Y realmente vemos que la adoración es una vida que vivimos, ¿eh? Lo que hemos dicho antes de este púlpito: adoración no es un concierto al que tú vas, es un estilo de vida que tú vives. Mi hermano, es para esto que Dios te salvó y te rescató. Y la bendición incalculable, incontable, inmensurable de conocer a Dios no se puede comparar con nada en este mundo. Mejor sufrir ahora y conocer a Cristo que estar bien ahora y terminar eternamente perdido. Pero solamente se puede decir cuando se está caminando de la mano de Dios. De otra forma serán palabras vacías. Oremos a Dios que nos haga una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Y si tú estás aquí sin el Señor, Dios te manda que te arrepienta y le busque. Dios te manda a que te arrepienta y le busque, a que le entregue tu vida a Él. Clama a Él, que Él te puede salvar. Dios te manda a que te arrepienta de tu pecado. Mira cómo dice el Señor en Isaías: deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque Dios se deleita salvando pecadores. De lo que yo soy un ejemplo, y nosotros también, creo, ¿no? O sea que clama a Él, mi hermano, que Dios tiene misericordia de aquellos que le buscan con corazones sinceros. Vamos a orar y a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Danos corazones, Señor, que te alaben en espíritu y en verdad. Danos, Señor, verdaderos adoradores, que no solamente con nuestros labios, sino con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, no solamente con nuestra lengua, sino con nuestro andar, mostremos el amor de aquel que vivió, murió y resucitó para traernos a nueva vida, nuestro Señor Jesucristo. Y en Él pedimos estas cosas. Amén.